Cuando son las 8 y 45 minutos, pasamos a ubicarnos en perspectiva con un pie en Montevideo y otro en el departamento de Soriano, porque allí, desde el martes, se encuentra Rosana de la Sopa. Buen día, Rosana.
Muy buenos días, Emiliano. Buen día para toda la audiencia.
¿Qué tal viene portándose el tiempo en esa zona del país ahí?
Bueno, espectacular. El bautismo de todos los años con una lluvia el martes de mañana, pero de ahí para adelante bien oreador y con un cielo azul espectacular, mañanas fresquitas y bueno, dos días realmente excepcionales para recorrer y disfrutar lo que es esta fiesta del campo.
¿Ahora de mañana está como despejado?
Está bien despejado, con un Río Negro fuera de serie. Realmente qué ciudad linda, Mercedes. Y bueno, fresquito, agradable. Creo que de los pronósticos acá son igual que en el día de ayer, livianitos de ropa y refrescando en la tardecita.
En el kilómetro 255 de la ruta 2, como todos los años, se viene desarrollando desde ayer una nueva edición de la Expoactiva Nacional. Ese acontecimiento que desde hace 17 años se propone mostrar al agro en movimiento. Con ese telón de fondo, nos pareció bueno detenernos en la actualidad de la agricultura, ese sector que, de la mano de la soja, le ha dado al campo uruguayo el mayor dinamismo de su historia. Pregunto, ¿el negocio agrícola sigue siendo el mismo de 4 años atrás, cuando dio el gran salto? ¿La soja continúa liderando este partido? ¿Qué factores nuevos hay en juego? Y otra cosa, el eslogan de esta Expoactiva es satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las del futuro. Entonces, ¿todos los actores del negocio agrícola están comprometidos con ese concepto? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con los invitados que Rosana ha convocado y que están allí en Soriano porque vienen participando ellos también de la Expoactiva. Rosana, ¿los presentamos?
Sí, efectivamente. Vienen participando y además, por ejemplo, presento en primer lugar a Gabriel Carvajal. Es un empresario agrícola joven, 38 años. Yo tuve oportunidad de trabajar con la familia cuando vivía acá en Soriano. Así que es un locatario y especialmente elegido para acompañarnos en lo que es poner un punto en el negocio agrícola. Y Diego Wimber es colega de 40 años, está vinculado al rubro de venta de maquinaria agrícola. Él está radicado en Nueva Helvecia, en el departamento de Colonia, y tienen en común con Gabriel, bueno, un poco eso, ¿no? Quería bajar en forma clara el promedio de edad de los invitados que habitualmente nos acompañan, pero tener dos ejemplos de personas emprendedoras que han acompañado exitosamente todo lo que ha sido el desarrollo y todo lo que ha vivido el sector, fundamentalmente en los últimos 10 años.
Bueno, si te parece, entonces empiezo yo con una pregunta desde acá, que apunta a que ubiquemos el contexto. No sé quién de los dos responde. ¿Cómo está el negocio agrícola? ¿Por qué se insiste en diferenciarlo de lo que fue el boom del año 2008? ¿Qué es lo que ha pasado desde entonces hasta hoy? Quizás se lo planteo a Diego.
Adelante, Diego.
¿Qué tal? Buenos días, Emiliano. Bueno, no, el negocio actual de la soja está pasando por un momento muy bueno, sobre todo con las condiciones actuales de precios de los granos y con las lluvias que se han dado en el último mes.
Gabriel, de la parte nuestra, mirándolo un poco de porteras adentro, acompaño lo que dice Diego. El rubro agricultura, que es el rubro al que nos dedicamos con más importancia, se encuentra pasando un momento interesante de la mano de los buenos momentos que pasan en el exterior, ¿verdad?, de los precios de los granos. Y bueno, ayudados un poco con el clima del que tanto dependemos siempre.
Hay un punto, Emiliano, que a mí me parecía importante justamente diferenciar lo que ha sido la situación del negocio agrícola, por eso teníamos tanta necesidad de hincarle un poco el diente y qué es lo que ha pasado desde el 2008, que fue la última gran noticia, el último gran auge, y de ahí en adelante. Cuando se participa de reuniones de empresarios agrícolas, en general todos dicen el negocio ha cambiado, y sobre ese punto era que me interesaba ellos ahondaran. Por ejemplo, Gabriel, ¿cuáles son las cosas importantes que han sucedido y que han cambiado lo que es el negocio agrícola de hoy respecto a hace 3-4 años?
Lo que cambia de forma más importante es se reducen los márgenes, ¿verdad? Hasta el 2008 la agricultura en Uruguay venía creciendo de forma importante. No hay que olvidarse que en el 2001-2002 Uruguay tenía 6 veces menos área que lo que tenemos hoy y bueno, eso impactaba en el negocio. A partir de ese momento los precios de los commodities empiezan a subir, el negocio cambia, se logran tecnologías nuevas, se aplican tecnologías nuevas que hacen que el negocio cambie, se vuelve mucho más rentable, con lo cual la agricultura en Uruguay empieza a crecer de manera muy importante, aproximadamente hasta el 2008, donde se da el quiebre, un poco por lo que pasa en el afuera, ¿verdad?, con la crisis de ese año, y otro poco con una rentabilidad que se va ajustando, porque, claro, entran mucho más actores a trabajar en el rubro, la rentabilidad se ajusta, y a partir de ese momento entramos en una meseta de área, y bueno, teniendo que trabajar mucho con cosas nuevas para evitar caer en números rojos.
Volvemos con Perspectiva Agropecuaria al departamento de Soriano. Tenemos la atención puesta en la agricultura. Rosana de la Sopa está conversando con dos invitados, Gabriel Carballal, técnico agrícola y productor, y Diego Wimber, ingeniero agrónomo, empresario en el rubro venta de maquinaria agrícola.
Estábamos intentando profundizar un poquito más en esos cambios que ocurren del 2008 en adelante. Gabriel mencionaba recién que había nuevos actores y que por eso el tema del margen final, o sea, lo que en definitiva el empresario se está llevando a su bolsillo, se achicaba. Queremos llegar al punto ese para decir por qué, hasta donde se llegó en el 2008, hoy no es igual y en cierta manera hay algunas luces amarillas. Vamos a profundizar un poco, Gabriel, entonces en ese punto. ¿Quiénes son los actores y por qué ahora, a partir del 2008 en adelante, la torta se reparte en muchas más partes y cambia en cierta manera el negocio agrícola?
Específicamente lo que pasa es, como en otros países que nos acompañan en el mismo rubro de producción, la situación se complica, específicamente pensando en Argentina. Tenemos en la zona nuestra, en lo que es agricultura de secano, ¿verdad?, tenemos muchos productores argentinos que cruzan el charco y vienen a plantar acá. Hasta el 2008 era un número medido, ¿verdad?, y desde el 2008 hacia adelante, como la situación en el país de ellos se ha seguido complicando, como las reglas de juego cambian mucho, ellos cruzan, vienen acá de forma más importante, presionando un poco lo que es la tenencia de las tierras, tratando de desplazar a productores locales y tratando de plantar ellos o asociándose con productores locales. Eso hace que el valor de la tierra suba de forma importante, llevándose gran parte de lo que es la renta de lo que nosotros generamos, ¿verdad? Entonces, de repente hay un productor que decide irse y por cada productor que decide irse hay 8 o 10 productores nuevos que quieren entrar. Entonces, la oferta de tierra es fija, porque no se puede producir más, no hay más tierra para plantar, pero la demanda de tierra es enorme, es exponencial, lo que hace que la pelea por la tierra sea tan grande que lleve a que los valores de la misma se vayan por las nubes y se nos coman gran parte de la rentabilidad.
Pero también pasa con todo lo que tiene que ver con servicios, y por ejemplo, en el caso de maquinaria, Diego, ¿qué podrías aportar en ese sentido?
También ha aumentado los precios de forma creciente, también, como decía Gabriel, desde 2008, acompañando todo lo que son los costos de producción, toda la parte de insumos que utiliza el productor, el combustible, los fletes. También, obviamente, lo que comentaba del valor de la renta, ha hecho que los costos se aumenten mucho, los costos por hectárea, y el negocio pase a ser un poco más complicado, muy dependiente de lo que son los precios de los granos y de la eficiencia y la producción que puedan tener por hectárea.
Y uno que fue el año que se hizo menos soja de los últimos años, habían 5.000 hectáreas de soja en todo el país. Hoy hay cerca de 1.000.000 de hectáreas.
Como para darle cierre a esta primera intervención, me parecía importante preguntarles a los dos, si todo esto de suba de los de la suba de los costos de servicios, de la competencia por los mismos espacios, la presencia de los dueños de campo, que ya hemos puesto esa figura como figura relevante, porque son en definitiva los que también están en la negociación de los precios de la renta y los que también determinan en forma muy importante lo que va a ser el margen final para ese empresario que está poniendo e invirtiendo sobre la tierra, me lleva a la reflexión de preguntarle si estamos en una situación que suena claramente más riesgosa y que suena, como se le dice a veces al empresario agrícola, que es más timbero, ¿no? Entonces, ¿estamos en una situación de mayor timba? ¿Cómo estamos enfrentando eso como país desde el punto de vista de ellos como empresarios, ¿no? Empresarios jóvenes en plena producción laboral, ¿y cómo lo están sintiendo, Gabriel?
Y claro, la situación es tal cual como la plantea Rosana. Estamos en una situación de mucho más riesgo. Se invierte mucho dinero por hectárea para lograr rentabilidad. Hay herramientas que nos ayudan a no perder plata, ¿verdad? A quedar en los números negros, pero la situación en sí hoy se ha estancado un poco el crecimiento. Hemos logrado una cierta estabilidad. Dependemos mucho de factores externos como son precios de granos y sobre todo el clima, ¿verdad? Uno cuando viene al interior nota en el humor de los habitantes si llovió o no llovió la semana anterior, y eso marca. Y la situación en sí es esa hoy, de alta competencia y de mucha dependencia de factores externos para lograr mantenernos en el rubro de manera coherente.
A ver, tengo acá algunos mensajes que llegan desde la audiencia. Oscar, por ejemplo, hace notar que hay algunos pool de siembra que notoriamente han optado por no renovar algunos contratos de arrendamiento, y eso es porque los números dan muy justos cuando dan. ¿Cómo es este tema?
A ver, sí, la verdad que obviamente que todo lo que comentaba Gabriel de cómo está la ecuación hoy lleva a que los pools de siembra elijan los campos que están que van a sembrar, los campos que son aptos para la siembra y que pueden tener más potencial de producción, o que sean más baratos en el entorno de la renta para bajar esos costos de producción. Por eso es que estos pools de siembra, y por lo general los productores también, están optimizando el área que se está sembrando en Uruguay.
Se está haciendo profesional y exquisito, digamos, en elegir exactamente dónde y cómo mejorar. Ayer Marcos Vivo en una charla me decía eso, ¿no? Se está trabajando con mucha claridad y mucha profesionalidad al interior de cada una de las chacras, cada uno como unidad de negocio propio.
Y a propósito de este panorama que ustedes describen, otra pregunta de la audiencia es la siguiente. ¿Puede interpretarse entonces que se está dando una burbuja agropecuaria por el factor tierra, por el factor servicios? Y si es así, ¿qué va a pasar si bajan abruptamente los precios de los granos, por ejemplo, en los mercados internacionales?
Yo no lo llamaría burbuja agropecuaria, ¿verdad? Porque estamos basados en algo mucho más firme, más sustentable. Sí reconocemos de que hay más actores demandando que ofreciendo, lo cual hace que la presión por los servicios, la presión por los precios sea tan fuerte, tan alta, pero no como para llamarlo burbuja agropecuaria. Va un poco en eso en lo que pensamos.
Desde mi punto de vista, los cambios que han ocurrido en el mundo son cambios estructurales, hay cosas que no tienen marcha atrás. La demanda de alimentos, la demanda por parte de China, como por ejemplo estábamos hablando cuando queríamos decir si la soja va a ser el cultivo que sigue liderando, mientras existan tantos millones de personas que importan y tienen necesidad de eso, hay cosas que no tienen marcha atrás, no se vuelve para atrás. Lo que sí nos parece importante con este pequeño espacio es decir que no todo siempre es fantástico y los márgenes son enormes. O sea, se ha permitido un crecimiento grande del país, se ha permitido un desarrollo del interior fantástico, se ha digamos que repartido en muchísimos actores que se han beneficiado del crecimiento. Lo que hay que ser responsables y, como decíamos recién, analizar cada vez con más cuidado y más profesionalidad cada unidad de negocio, porque las rentabilidades no son las del 2008, los márgenes han cambiado por toda esta cantidad de actores que están circulando hoy, ¿no?
¿Qué herramientas hay para amortiguar este incremento del riesgo que se ha dado en el negocio y que ustedes venían describiendo? ¿Quién contesta esa pregunta?
Arranca Gabriel.
Yo, Gabriel. Un poco en nuevas tecnologías que hemos atesorado para tratar de lograr mantenernos en esos números negros que nos gustan tanto, son un poco los seguros agrícolas, ¿verdad? Contratamos seguros para las áreas que plantamos, de forma tal de que si tenemos algún problema climático, ¿verdad? No hay que olvidarse que estamos hablando de producción a cielo abierto, o sea, dependemos de cuándo llueve o no, no podemos regular un granizo, entonces vemos con mucha importancia la contrata de ese tipo de herramientas. Y otra herramienta muy importante para lo que es lograr esa sustentabilidad es operar con precios de futuro. ¿Qué es esto? Esto es lograr trabajar por intermedio, por ejemplo, de la Bolsa de Comercio de Chicago en opciones y futuros que nos permitan fijar precio de nuestros productos, ¿tá? De maíz, de soja, de trigo, de girasol, en caso de que se plante, a futuro. Es decir, yo puedo saber cuánto va a valer el producto que yo tengo, que voy a tener, perdón, en el 2013, puedo fijarlo hoy. Y eso es una herramienta espectacular porque nos permite atar costos a esos valores.
Por ejemplo, Gabriel, ¿puedo poner un ejemplo concreto de algo que vos ya tenés vendido para que sea más claro para la audiencia?
Por ejemplo, hace un par de semanas yo pude fijar en una operación de futuro soja julio 2013, es decir, soja que yo voy a entregar en julio de 2013 a un precio determinado, que específicamente era $475 por tonelada. Entonces, con ese número y en ese tonelaje que yo fijé, yo podría atar costos, ¿verdad? Puedo saber que si yo voy a recibir $475 por cada tonelada de soja, puedo pagar determinada renta, puedo comprar los insumos a determinado valor, más alto o más bajo, y eso me ayuda enormemente a planificar el año que viene, ¿verdad?
Y tenemos un ejemplo en el tema de maquinaria, de otras herramientas que se están tomando en cuenta justamente por el tema de riesgos, que como siempre tienen una parte también de costo en lo social. Lo escuchamos a Diego y después lo miramos juntos.
Sí, con respecto a la maquinaria agrícola que los productores están comprando, en los últimos años hemos visto que ha habido los productores están cambiando su maquinaria por máquinas más grandes que les puedan permitir bajar los costos, y con máquinas con mayor tecnología también, como para tener una posibilidad de aumentar sus rendimientos. Esa ha sido una tendencia que se ha dado también desde el 2008 hasta ahora, y este año incluso se acentúa esto. También hay un tema que los productores hemos visto también en la parte de comercialización de la maquinaria, que los productores quieren, hay un problema también con la mano de obra, por eso también con la mano de obra especializada. Creo que es un punto importante ese para mejorar, y por eso es que también compran máquinas más grandes que también le permitan reducir ese personal y tener mano de obra, la mano de obra capacitada, optimizarla en el uso.
Hay oyentes que preguntan a propósito de este mismo tema, cómo contener, cómo achicar los riesgos, cómo se hace, por ejemplo, para planificar el precio de los fletes, que entra, es un rubro que, claro, entra en esta ecuación.
En esta ecuación, y también es de los componentes que ha incidido enormemente en el tema del cambio cuando hacemos los costos de producción por hectárea. A ver, Gabriel, le voy a aportar algo.
Es muy difícil atar ese tipo de servicio, ¿verdad? Nosotros no nos debemos olvidar de que el productor agropecuario produce en dólares, ¿verdad? Y todos esos servicios están atados al peso, en mayor o menor medida, lo que hace que se hayan incrementado un poquito más de lo que uno quisiera. Es muy difícil atarlo porque hasta el momento hay más grano que camiones, llamémoslo así, lo que hace que la demanda sea importante. El por qué en algunos departamentos está bajando el área agrícola, pensemos en Tacuarembó, en Rivera, en Salto, tiene mucho que ver con eso. El precio de los fletes creció de tal forma que hace inviable llevar una tonelada de grano desde ahí hacia los puertos del Uruguay, que están todos en el sur, con lo cual un poco de lo que hablábamos hace un rato, de que las áreas agrícolas se mantienen o incluso llegan a disminuir, va por ese lado. Con lo cual, quiero decir que es todavía hoy es difícil contener esos valores, es muy difícil.
Emiliano, yo yo te remarco en el tema de tratar de achicar costos al interior, o sea, porteras adentro, como se dice en cada empresa. Hay una tercera herramienta que no la mencionamos porque en cierta manera es incipiente, que es el riego. El ministro de Ganadería estuvo ayer haciendo muchísimo énfasis en la expectativa. La Rural de Soriano acompañó con eso. Hay por lo menos 4 o 5 empresas de riego, que antes era apenas una aproximación tímida. Tenemos que seguir incursionando. Yo ya he quedado comprometida porque prácticamente vinieron todas a contarme por qué, cómo derribar el mito de que el riego es inaplicable y que la cuenta no da y que no cierra. Bueno, hay muchísimo por hacer.
Esa respuesta se escuchó muy contundentemente hace unos años cuando se hacía este tipo de planteos, ¿no? Enseguida se contestaba, no se puede, imposible, ¿no?
Bueno, yo creo que que así como se ha avanzado en todo y como se sigue avanzando en biotecnología y se sigue avanzando en incorporación de tecnología en general, las cuentas pueden ir cambiando y con la velocidad del avance del conocimiento hay que hacerlas más rápido y nuevamente. Creo que por lo menos es una tecnología que se está haciendo un esfuerzo grande, como te decía, desde el Ministerio, para empezar a tenerla en cuenta y adaptarla además, o por lo menos a pensar en ella, así como Gabriel ya mencionó lo que ya se está utilizando, como son seguros agrícolas y como son los grupos de comercialización.
Última pregunta que llega desde la audiencia. Humberto de Carmelo quiere saber si los pool de siembra no tendrán que pensar en diversificar.
A mí me parece, capaz que tendremos que armar una mesa después cuando con invitados de los pools de siembra. Justamente lo que traté de hacer es tener 2 empresarios que con una mirada más micro y no más macro, como pueden tener la gente de los pools de siembra, que muchas veces nos han acompañado, y creo que con todo respeto, pero me gustaría que los propios actores fueran los que contestaran esa pregunta.
De todos modos, ¿podría haber algún comentario desde los integrantes de la mesa esta mañana?
Respecto de las empresas pools de siembra, llamémosle, son empresas de gran volumen, de gran tamaño, pero tienen gestiones diferentes a las nuestras, con lo cual es un poco difícil meterse en ese tipo de empresas porque no tienen mucho que ver con lo que uno hace acá en el interior.
Y para terminar, esos instrumentos que ustedes mencionaban recién, que existen, que están disponibles para compensar, para amortiguar el aumento de los riesgos en la agricultura, ¿son efectivamente usados? ¿Qué impresión tienen ustedes?
No. Los seguros de riesgo, seguros de granizo, ese tipo de seguros sí, estamos acostumbrados a usarlos desde hace muchos años y es una herramienta que es muy utilizada. Ahora, el seguro de precio, como le llamo yo, ¿verdad? Las opciones, los futuros, operar en el mercado, operar en la bolsa, eso por desgracia no es muy utilizado. Yo diría que no mucho más del 5% de los productores está utilizando esa herramienta, que para mí es muy valiosa. Y más allá de que no me hace generar plata, ¿verdad?, porque tanto se gana como se pierde con ese tipo de herramienta, pero sí logro una estabilidad que a la hora de programar futuros, para mí es fundamental. Yo no sé si voy a ganar o voy a perder, porque ese precio en el que vendí la soja de 2013, por alguna razón puede ser mayor o menor al que haya en julio de 2013 específicamente, pero a mí me da una estabilidad que me permite programar. Para mí es una lástima que no se esté utilizando esa herramienta en la medida que se podría utilizar, ¿verdad?
Yo te agrego que es parte de la profesionalización que exige ser empresario hoy. Entonces, me parece que desde este lugar es nuestra obligación, te diría que hasta ética, de poder decir, existe. Fucrea está haciendo una enorme campaña con eso a través de grupos de comercialización en distintos puntos del país. Y bueno, es decir, las cosas han cambiado. Como ha cambiado todo, ha cambiado lo que es ser empresario hoy. Ya el productor tradicional agropecuario uruguayo hace tiempo que no existe. Estamos en otro mundo y bueno, es cuestión de cambiarse de uniforme, nada más.
Información con valor agregado.
En perspectiva. Somos así.
El tiempo se nos fue. Rosana, ¿algún agregado ya en este instante final?
Bueno, no, el único agregado era simplemente querer decir que a nosotros nos preocupa enormemente el eslogan que utilizó y que tú nombraste de la Expoactiva. Estamos siempre tratando, este tipo de empresarios que normalmente tratamos de convocar también están comprometidos, han sido fundadores de la Asociación Uruguaya Pro Siembra Directa, preocupados de los recursos naturales, preocupados de lo que se les deja a las generaciones futuras, preocupados por la tierra y amantes de lo que hacen. Es decir, nunca nos da el tiempo, pero evidentemente que siempre estamos trabajando sobre la base de plata en el bolsillo, pero país que le dejemos a los que vienen. Y creo que, bueno, se nos fue el tiempo, pero ese es el mensaje final, adhiriendo a la expectativa nacional y a toda la gente de Soriano y los agricultores del país.
Están con nosotros en estos minutos en Perspectiva Agropecuaria Gabriel Carballal y Diego Wimber. A ambos les agradezco que nos hayan acompañado y volvemos a conversar en cualquier momento, si les parece.
Muchas gracias, Emiliano. Bueno, muchas gracias de mi parte también. Gracias.
Rosana de la Sopa, ¿estás ahí todavía?
Sí, estoy acá.
Con Perspectiva Agropecuaria volvemos dentro de pocos días.
Volvemos dentro de pocos días. Lo que pasa es que acá lo que todos me dicen es Emiliano tiene que venir al interior, así que lamentablemente te van a seguir obligando a que vengas y que sigas viendo desde tus propios ojos para poder estar conversando. Pero sí, tenemos una segunda intervención este mes con Perspectiva Agropecuaria. Tenemos tanta infinidad de temas que tenemos que definir ahora cuál va a ser nuestra próxima temática.
Hasta la próxima, entonces.
Hasta la próxima semana.